¿Dónde?
En Jujuy FM 101.7, siendo esto que es
un día perfecto.
Exactamente.
Y ya estamos con nuestros invitados. Sí. Ustedes son de la casa. Sí, totalmente.
Yo dando cátedra de cómo tenía que escuchar, ya sabía.
Sí, por supuesto, entraron todos, ya está, se acomodaron, aceptaron el agüita porque somos saludables y pobres, sí, también, aparte, las dos cosas. Bueno, les habíamos dicho que integran lo que es la Fundación Alas de Águila, está Alejandro y Analía Goyechea, papá e hija, un papá muy precoz, te digo, ¿no? Eso le estaba diciendo a Analía.
Sí. ¿Te parecen hermanos?
Sí, sí, yo le pregunté, le digo, ¿son hermanos ustedes? No, papá e hija, bueno. ¿Será de que la solidaridad también se nota a flor de piel?
No lo sé, sí sé que cuando uno encuentra el propósito en la vida, uno es feliz. Uh-huh. Felicidad tiene que ver con venir y hacer para lo que uno vino a esta tierra, a este planeta. Y cuando uno encuentra, yo por muchos años no lo encontré, pero todo el día piensa, se levanta, tiene la idea de poder ayudar al otro. Entonces creo que eso, cuando uno es feliz, está más tiempo más sonriente que triste, aunque digo que la felicidad también está en la tristeza. Sí. Podemos ser felices, porque felicidad no es llegar a un lugar, una meta, sino es el camino, ¿no? Entonces creo que, y una de las cosas que a mí más feliz me hacen, que mis dos hijas estén en la fundación y que vivan la fundación, no como tenés que venir, tenés que hacer, sino que ellas mismas hagan. Bueno, hoy Analía es la presidenta de la fundación y porque ella quiere, ¿no? Claro. Entonces eso me da mucha felicidad y bueno, me rejuvenece.
Sin duda lo mamaste de chiquita, Analía, ¿cómo te va?
Sí, bien. Ajá. Bien. La verdad que sí, bueno, en el año 2005 nosotros comenzamos, él se recibió de director técnico de fútbol y la fundación comenzó así, con un equipo de fútbol de
mirá,
chicos.
Qué lindo.
Yo en ese momento tenía unos 15 años, entonces ayudaba, íbamos, él entrenaba a los chicos y yo un poco agarraba esas filmadoras viejitas que tenían la pantalla al costadito, bueno, sí. Hacíamos así fueron los primeros videos de la fundación. En un tiempo también ayudaba a entrenar los arqueros, que no tenía mucha experiencia, pero busqué en internet, me fui a un ciber y busqué cómo entrenar a un arquero. Y la verdad que
pelotearnos, me imagino, ¿no? ¿Cómo será?
La verdad que hay unos ejercicios buenísimos de coordinación. Soltar la pelota y que reaccionen para agarrarla.
Los reflejos, por sobre todo, ¿no?
Los reflejos, sí. Compostas, o sea, bueno, así. Y la verdad que siempre estuve en la fundación, bueno, desde que comenzó. Y ajá. Bueno, hoy y ayer, digamos, cumpliendo 13 años la fundación. La verdad que es una alegría poder verla crecer, ver cómo se suman chicos, cómo se suman familias, y que bueno, nuestro sueño de llegar a todos los jóvenes del mundo, que cada vez lo vemos más cerca.
Exactamente.
Cuando ella decía 2005, porque bueno, cuando uno comienza, uno empieza haciendo, por ahí no con toda la estructura, lo que podemos decir legal. Entonces, del 2005 al 2010 fueron años de hacer. Estuvimos en la plaza para el Día del Trabajo, dándole a la gente los distintos programas laborales. Fuimos a la localidad de Guerrero, hicimos el Día del Niño. Pero no teníamos la estructura legal.
Claro.
¿No? Entonces, ¿y qué nos pasó? Cuando nos empezaron a decir, che, está bueno lo que hacen, ¿por qué no van a la escuela? Íbamos a la escuela y decíamos, ¿y ustedes quiénes son? Y claro. Yo me llamo Alejandro. Y sí, pero no me van a autorizar. Entonces ahí empezamos a tramitar la personería jurídica. Claro. O sea, por eso tenemos 13 años desde el 2010, pero ya veníamos trabajando desde antes, sí. Con un grupo también.
¿Y cuál es principalmente la tarea de ustedes con la fundación? Uh-huh. ¿Cuál es la tarea, la misión?
Nosotros existimos por los jóvenes. Uh-huh. O sea, nuestra misión como fundación es conectarlos con su destino. O sea, que sí. Ellos encuentren... nuestro objetivo, a ver, no es sumar chicos a la fundación.
Claro.
Hay chicos que se suman, sí, pero hay otros que con que encuentren esa razón por la cual es el motivo de tu vida y el motivo de tu muerte, uh-huh. O sea, la razón por la que te levantás todos los días, ese es el objetivo de Alas de Águila, uh-huh. Es que los chicos descubran quiénes son.
¿Y cómo van viendo ustedes, Analía y Alejandro, cómo van viendo la juventud desde que iniciaron hasta ahora?
Cambió muchísimo. Cambió muchísimo porque las familias cambiaron mucho. Uh-huh. Sin ir mucho más atrás, tenemos el año 2020 que nos reinició a todos.
Sí.
Y justo, bueno, nosotros como fundación hacemos una escuela de liderazgo que se llama VIP. Y esa escuela de liderazgo van chicos de 15 a 25 años. Uh-huh. Antes de la pandemia y después de la pandemia son otros chicos. O sea, y es lo que nos lleva también siempre a estar en... O sea, no te podés quedar. Siempre hay que ir por más, hay que estar en movimiento, ¿no? La vida es eso. La vida es dinámica, es movimiento. Entonces, los chicos han cambiado, las familias han cambiado.
Para bien, para mal, o el cambio.
Han cambiado. Este, lo que sí son chicos que están mucho más abiertos a mirar para adentro.
Ajá.
¿No? Son chicos que se han enfrentado a algo durísimo, como fue para todos una pandemia, que nos llevó a repensar quizás cosas que estábamos haciendo y a valorar cosas que antes no valorábamos. Por ejemplo, si uno le daba como adulto mucha importancia al trabajo, y bueno, un día nos dimos cuenta que podíamos no ir al trabajo y estaba bien, y lo primero era estar con la familia. Nos redescubrimos. Habían hijos que encontraron, que conocieron a sus papás, y papás que conocieron a sus hijos, quizás en una situación muy dura que nos tocó atravesar, pero que nos llevó a encontrarnos, a reencontrarnos en el hogar.
Y por sobre todo, ¿no es cierto?, marcando ese quiebre, ¿no es cierto?, como bien dijiste, Analía, porque la pandemia nos marcó a todos. Inclusive también el hecho de trabajar y, por supuesto, sacar inclusive del foco y no estar incursionado sobre todo en la tecnología. Porque quizás de por sí ya los jóvenes, como bien dijiste, bueno, las familias cambiaron. Y sobre todo un regalo que era anteriormente una muñeca o una pelota, o un juguete, ¿no? Hoy es un celular, una tablet, el permiso de tomar te doy por 2 horas, ¿no? ¿Y cómo lo trabajan eso ustedes también? Porque seguramente muchos chicos, inclusive viendo su futuro, es como diciendo, su futuro está en las redes. Seguramente eso es algo que ustedes podrán notarlo, cómo lo trabajan, cómo lo incursionan hacia ellos.
Bueno, nosotros usamos las redes para llegar a los chicos. Obviamente no es algo que uno no puede estar por fuera de eso.
Claro.
Pero sí hablamos mucho de usarlo con responsabilidad. Lo que nosotros hacemos con los chicos no es decirle, mira, la tecnología está mal, sino cómo vas a usar la tecnología. Es una herramienta, como siempre decimos, ¿no? Un cuchillo en manos de un asesino quita la vida, pero en manos de un médico la salva.
Claro.
Entonces, la tecnología, si está bien usada, es impresionante lo que hace. En la fundación, por ahí, no sé, tenemos los talleres, esto que te decía, de la escuela de liderazgo. Y no es que los chicos les decimos, chicos, no estén con el celular. Eligen no tenerlo. Porque por lo que se está hablando, lo que se está haciendo, les importa. Entonces, hoy quizás el celular es un lugar de escape, no solo para adolescentes, sino también para los adultos. El escapar de un niño que no para de hacer ruido y que no obedece, es un escape del adulto, que me deje de molestar un ratito.
Sí.
Y cada vez vemos, la ciencia ha avanzado muchísimo en esto y vemos el daño que le están generando a nivel de desarrollo cerebral.
Uh-huh.
Entonces, es un escape, sí, pero también es una forma de llegar a mucho más. O sea, hay chicos que, no sé, en YouTube pueden estar todo el día viendo tonteras, uno dice, pero hay otros chicos que pueden estar aprendiendo un millón de cosas. Hoy también No hace falta pagar por ningún curso, está todo en YouTube.
Claro. Alejandro.
Hay un detalle que cuando contaba Analía, que cuando nosotros volvimos a arrancar con la Escuela de Liderazgo, que la hicimos el año pasado, en el año 2020, en las reuniones planteamos la posibilidad ahora en las escuelas tienen como unos pequeños gabinetes donde ponen todos los celulares. Y nosotros empezamos a debatir, ¿no? Y entendemos, siempre queremos ser entendidos los tiempos que estamos viviendo. Y una de las cosas que decíamos, bueno, compremos un gabinete para que los chicos dejen el celular. Y los jóvenes, que fue al revés, digamos, esto fue una propuesta de los grandes, Y los jóvenes, del hermano mayor, los jóvenes dijeron, no, lo dejemos, que a ver cómo funciona. Si no funciona, y nosotros, la escuela arranca a las 9:30 y termina a 12:30. Lo que equivale a 3 horas con un break en el medio, donde ellos comparten un café, una galletita, será 20 minutos. Pero ninguno de los chicos saca el celular. Y es más, a mí me sorprendió que ni siquiera en el break lo saquen. Algunos sí, pero aquellos que vienen con la tendencia que uno sabe, porque algunos ya los conocíamos, que usan el celular, no lo sacan. Y por ahí verán un mensaje, alguna cosa, y ya está. Y vuelven y lo guardan. Y nunca nadie de los disertantes dijo, por favor, guarda el celular. No. Porque es muy interesante lo que vos planteabas, ¿no? Con el tema de las casas. Hay de todo. Nosotros nos tocó en el 2021 dar una charla, pero no me acuerdo cuántos cursos que se hizo en el regimiento. Y eran muchos chicos, eran más de 100 chicos. Y yo hice esta pregunta, nunca hubiera esperado la respuesta. Les dije, ¿alguno tiene familiar o conocido que haya muerto por COVID? Y tan solo 4 no levantaron la mano. Decíamos. Entonces nos impactó, y cuando nosotros volvimos a nuestras casas, también empezamos a pensar, sí, el vecino, o el amigo, o el que vendía, o un familiar que es más duro, pero todos teníamos a alguien, y eso impactó, porque un día estábamos, nos tuvimos que quedar en casa, y al otro día esa persona ya no estuvo más.
Exacto. Claro.
Entonces eso hace que, yo creo que esos tiempos han sido para todo, el pensar, el hablar, el compartir. Sí, todo arreglamos el primer día el ropero, el segundo día sacamos la... Y después no sabemos qué hacer. Y empezamos a compartir. Como decía Analía, empezaron a reconocerse. Seguramente en algunos hogares ha sido más duro y muy difícil la convivencia, porque esa persona que nunca está y ahora está y molesta. Y...
Claro, son como pero desconocidos.
Son distintas las situaciones que se han ido viviendo. Pero creo que si no aprendemos, o sea, aquellos que aprendimos de la pandemia nos puso en otra plataforma. Y aquellos que no aprendieron y creyeron que, bueno, que era así, bueno.
Vamos a hablar eso del modo pandemia, ¿sí? Y sobre todo, tengo dudas, no sé si vos también, Luisito, que me hablen más, hablamos escuela de liderazgo, hablamos de liderar ante los demás o liderar en nuestra vida o liderar con nuestra proximidad, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa.
Porque vamos a escuchar un tema musical y después continuamos en esto, ¿qué es?
Un día perfecto. Hablamos, no paramos de hablar en la pausa, ¿no?
Porque realmente un día perfecto se hace perfectísimo, van a los cortes.
Exactamente. Oh. Pero estos cortes estuvieron lindos. Hay algunos cortes que por ahí son irreproducibles por el horario, claro. Pero hoy estamos buenos,
hoy estamos cable tierreo.
Exactamente. Y además las cosas que nos están contando nuestros invitados, reiteramos que estamos con la gente de la Fundación Alas de Águila, Alejandro y Analía Goyechea, padre e hija, parecen dos hermanos. Sí. ¿Qué más, no? Y bueno, y justamente yo les había preguntado qué es esto de las escuelas de liderazgo. Y después vamos a contar estos orígenes de la institución, que yo dije algo muy cortito cuando comenzamos el programa con esto de que nos quejamos y no hacemos nada. Pero ¿qué era esto de la escuela de liderazgo? Que a mí me quedó la duda, no sé cuál de los dos me los cuenta.
Bueno, la Escuela de Liderazgo es algo que nació en el año 2017 y la idea es que los jóvenes que se acercan a la escuela puedan ser líderes. Voy a hacerte una pregunta muy buena al final, para liderar su vida, para ser líder. Bueno, si yo no lidero mi vida, es muy difícil que lidere a otro. Uh-huh. Entonces, yo siempre doy este ejemplo. Lo primero que tienen que hacer es la cama cuando se levanta. Porque es la primera actividad que me genera productividad a mí. Ajá. Porque no es lo mismo que yo haga la cama, bueno, me voy a hacer mis actividades, la escuela, lo que fuera. Y cuando vuelvo a la noche, digo, la cama está hecha, la destiendo y me meto en la cama. A cuando llego a la noche y la cama no está hecha, que muchos por costumbre la dejan así, pero es lindo cuando la mamá le hace la cama o alguien hace la cama y uno llega y dice, oh,
qué bueno. Hermosa, sí.
Entonces, parece una tontera, pero lo primero es liderar la vida, es tomar buenas decisiones, es saber que cada decisión trae una consecuencia. Si es una buena decisión, trae buenas consecuencias. Si es una mala decisión, trae malas consecuencias. Entonces, lo que nosotros a lo largo de 2 meses le vamos dando distintas herramientas para que ellos decidan ser líder. primero de su vida. Acá no hay liderazgo político, no, no, es para que lideren su propia vida. Analía decía, y muy, muy, muy puntual, porque tenemos de los... hay jóvenes que han ido a la escuela o que se han sumado a la fundación, que no es la intención de la, digamos, lo primario de la fundación, pero hay otros chicos que pasan por la fundación y que lo que nosotros entendemos es que van a ser buenos ciudadanos, y ya con eso ganó la sociedad.
Por supuesto.
Hoy un joven, un adolescente, es como si fuera un boxeador de peso mediano y se enfrenta a un sistema que es un boxeador de peso pesado. Si bien el peso mediano es más ágil y puede esquivar, pero el momento que el sistema le pega una trompada, lo empieza a golpear muy fuerte, con las adicciones, con que les dicen que no sirven, con lo que escuchan en sus casas decir que la juventud está perdida, lo que escuchan en la escuela decir. Entonces son muchos golpes que recibe el joven. Y entiendo, por eso le hacía hincapié en el tema de que no ven el celular, que cuando van a la escuela de liderazgo, ellos mismos dicen, acá no me dicen eso. Nosotros decimos que los queremos el primer día. Y ellos nos miran como diciendo, ¿cómo lo voy a querer si no nos conoce? ¿Pero por qué los queremos? Porque nos levantamos temprano para estar con ellos, porque les preparan un rico café, le hacen tartas, tortas con dulce leche, cosas riquísimas, porque los queremos. Porque nosotros creemos que se puede cambiar. Creemos en los jóvenes.
Ya, porque si no, ustedes... convengamos que bueno, la gente sepa, se sobreentiende, ustedes no cobran nada por todo lo que hacen. Bueno, ya ese es un acto de amor, ¿no? En estos tiempos de que todo está tan mercantilizado, ¿no?
Sí, en eso, bueno, nosotros no cobramos nada, todo es becado por la fundación y ponemos el esfuerzo. La última escuela fue, a mi juicio, una de las más diferentes, porque en un punto arrancaron el 100% y terminó el 95%. Un solo chico dijo, no puedo seguir porque tengo que rendir. Y mi mamá me ha dicho que tengo que estudiar. Que yo creo que se va a sumar ahora, si lo hacemos en otro, no sé ya si terminó la secundaria o no, pero yo creo que se sumaría para terminarlo. Y eso para nosotros fue muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada. Ellos ponen de venirse un sábado a las 9 de la mañana. Un joven un sábado a las 9 de la mañana. Entre 15 y 25, porque tenemos de 25, de 24, de 15, de 18, de 20... Y ellos deciden venir, por algo será. Y bueno, eso para nosotros es, cada vez que termina la clase, ellos se van y nosotros nos quedamos, y nos pone tan felices de que ver los cambios. Chicos que cuando llegan nosotros, bueno, no, esto no es televisión, pero nosotros lo abrazamos y es como abrazar un cubo de hielo. Pero al tercer encuentro, ellos buscan abrazar. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿qué hacemos como familia? Que no lo abrazamos, que no le decimos que lo queremos, que no tenemos afecto. Yo soy una persona bastante áspera, digo, pero aún así, ellos han recibido cariño mío. Pero yo digo a esas personas que jamás le dicen que lo quieren a los chicos. Entonces, cuando van a un lugar ahí, que nosotros lo abrazamos, y ellos, vuelvo a decir, el primer día, témpano, duro, serio. Pero al tercer encuentro, ya ni necesitamos poner el gafete porque nosotros no aprendemos los nombres y ellos ya saben nuestros nombres. Claro. Así que bueno.
Qué lindo esto de los abrazos,
¿no? Y la satisfacción, eso es lo que quería preguntar. Ustedes, ¿no es cierto? Ustedes como integrantes, como disertantes, como fundadores de la fundación, ¿cuándo sienten la satisfacción de la tarea que hacen? Porque más allá, ¿no es cierto?, de que ustedes pueden darle las herramientas al joven, ese joven le responde con un abrazo, con unas palabras. ¿Cuándo ustedes sienten la satisfacción?
Yo creo que es como una suma, ¿no? Me enfoco en lo que es la escuela de liderazgo. Celebramos cada cosa, por más chiquita que sea. Es como, ¿viste que fulanito hoy como que se dejó abrazar más tiempo? Sí. y la verdad que, o escuchar a los papás. Bueno, nosotros no lo vemos a los papás hasta el último día. Claro. Son 8 encuentros que nosotros tenemos, donde son los talleres. La escuela finaliza con una acción de amor, que son ideas de los chicos de qué hacer por otro. Tenemos un día verde que le decimos que vamos a un lugar y compartimos unos choripanes y hacemos juegos y nos divertimos un rato. Y después hacemos la entrega de certificados. En la entrega de certificados conocemos a la familia. Y ahí conocemos qué pasó después de cada taller. es como que escuchar a los papás felices porque algunos descubren cosas que no sabían de sus hijos, hoy nos cuentan qué cosas cambiaron. La verdad que para nosotros es una satisfacción impresionante, pero cada día que estamos con los chicos es celebrar esos esas pequeñas cosas que vemos, ¿no? Y por ahí chicos que ya pasaron, no sé, en la primera escuela de liderazgo, que nos escriben a fin de año, por ejemplo, y vos decís, ¿por qué se acuerda? O sea, pasó, no sé, como 3 años y un 31 de diciembre se acuerda de nosotros y nos manda que gracias, que tengan un lindo año y que gracias por lo que hicieron y todas esas cosas son impagables.
¿Y cómo notan ustedes, no es cierto, en este tiempo, anclando con la primera pregunta que yo les mencionaba, que era la tecnología, que quizás hoy por hoy es como que vale más, no es cierto, el te quiero o los emojis, no es cierto, mediante un mensaje y no verbalmente? Ante la expresividad, ¿no? Porque es como que quedamos hoy por los mensajes. Es más fácil decir te quiero virtualmente que decirlo presencialmente.
Exactamente, sí.
Decís vos que valen más los emojis y en realidad no valen más los abrazos. Uh-huh. Valen realmente cuando nosotros... Una cosita que decía Analia, como para mostrarte esta parte. Hay un... En esta última escuela, en la entrega del certificado, los chicos los hacen filmar, lo filman en el día verde, diciendo qué significó Aviv, qué les gusta, bueno, distintas cosas. Y los padres, en un momento yo estaba apartado de donde estaban los jóvenes, que estaban comiendo una cosita, y si vino una madre y me dijo, la verdad, yo no sabía que mi hijo pensaba así. Y es como que me alegro que descubra. No digo que bueno, que de alguna manera llegó a descubrir que su hijo piensa así.
Claro.
Hubiera sido bueno que lo descubra antes en su casa, claro. Pero no importa, porque si
lo descubrió,
no
descubrió finalmente, si,
claro, digamos, veamos el vaso medio lleno, no sé cómo quieras, pero ver eso y realmente cuando uno comparte con ellos ve que la tecnología no es tan importante, parece que sí, ¿no? Quizá uno va a una escuela y ve todos los chicos con yo pasaba por el Nacional 3 donde los chicos hicieron un mural y estaban todos con el teléfono, estaban estudiando también, pero están con el teléfono todos, ¿no? Y yo digo, pero yo conozco que estos mismos chicos en otro ámbito dejan el teléfono, pero no porque nadie les diga dejarlo, ellos mismos lo dejan.
Claro, porque se le produce ese interés, ¿no es
claro,
cierto?
Que yo
hay
creo,
que saber llegarles.
Porque somos seres gregarios, necesitamos estar en comunidad, necesitamos comunicar, está bien, si nos comunicamos, pero también es bueno, porque no es tanto el tiempo, el hablar con el otro, el ver la expresión.
Claro.
¿No? Que si está contento, si está triste, si me lo dice en un tono alto, si me lo dice en un tono bajo. Uh-huh. Y vuelvo a decir, para nosotros es tan fuerte el tema de los abrazos, porque eso nos marcó desde el primer Aviv. Esto no es después de la pandemia, eso fue el 2017.
No, pero bueno, en mi caso personal los abrazos son importantísimos, son uh-huh. muy importantes. Cuando uno dice, ay, ¿cómo necesito un abrazo? No, por ahí les pasará, ¿no? Uh-huh. Quiero que después nos cuenten cómo reclutan los chicos.
¿Reclutan?
Claro, ¿cómo los reclutamos? ¿Sí?
Claro, claro.
¿Sí? ¿Te parece?
Porque... Y también, hay, inclusive, ¿no es cierto? En esta reclusión que se hace, también está bueno, como bien mencionaste vos, el origen.
Claro, ¿no? Sí.
Y está buenísimo recordar, porque yo le mencionaba en el corte, los cortes acá son riquísimos,
sí.
Hay que decirlo, ¿no? De Margarita.
Claro, porque, bueno, por supuesto.
Por ella es muy conocida a las de Águila, ¿no? Entonces, también está bueno traerla, porque ella está acá.
Sí.
Está acá. Entonces también está bueno traerla, ¿no? Y que sobre todo se dé a conocer cómo fueron los orígenes que acá Alejandro nos contó.
Exactamente, pero en el corte.
En la pausa.
En la pausa, perdón.
No, en el siguiente bloque.
No, pero pará. Él nos contó mientras estábamos en el corte.
Exactamente.
Y él nos lo va a contar después de este corte.
Ahí me gustó.
¿Qué tiene esta agua que estamos tomando? Tiene algo raro. No sé, ya le voy a preguntar a nuestro operador, que no sé qué le pueden haber puesto al agua.
Exactamente. Si nosotros nos vamos a calmar escuchando un tema musical.
Así es.
Y después continuamos en esto, ¿qué es?
Un día perfecto.
Es el día perfecto.
Quitamos todo, ¿eh?
Aunque hace un poquito de frío.
Hermoso. No, le hace frío, Luisito.
Porque estamos con el aire, que decimos.
Ah, usted. Ah, bueno, Luisito no, porque para mí está Perfecto.
Sí. Nomás que ya como ya son las 19:50.
¡Oh, qué bárbaro! ¿Cómo pero se pasa de rápido el programa?
Cuando charlamos así con
esto... En serio, ¿no? Como yo le decía, con gente inspiradora. Sí. Uno no tiene mucha oportunidad de hablar con gente que dedica su tiempo y algo tan valioso como es el tiempo para acciones en favor de los demás, ¿no? Pero bueno, eso a mí me reconcilia, ¿no? Me hace creer. Yo le decía a Alejandro cuando yo llegué y él ya estaba acá en la radio, que a nosotros nos interesa muchísimo en este programa y hacemos especial énfasis en derribar aquellos mitos que dicen, no ni siquiera mitos, prejuicios que dicen, no, la juventud está perdida. Ay, a mí cada vez que dicen eso me da una bronca porque yo no creo que sea así.
O inclusive, ¿no es cierto? Que nosotros no hacemos política, pero inclusive también hoy por hoy, como diciendo, ¿no? El eslogan de la juventud es como que su puerta de salida es Ezeiza.
Claro, también. Claro, decir eso es muy doloroso.
Sí.
Sobre o como todo, ¿no? También de decir, estamos promoviendo, te estoy pagando para que estudies. No, yo no creo que ese sea el mensaje, como que va todo está supeditado a la timba. ¿Qué pasa? Sí, porque para poder ingresar a un colegio ya no se rinden más exámenes, sino es la timba, la suerte. Y no es así, yo creo que eso no está bueno, ¿no? Como sociedad, y bueno, y eso es lo que vos decís, capaz que ya sean las piñas que le vamos dando a diario a los jóvenes. Pero bueno, yo les había preguntado y había utilizado un verbo non santo. ¿Cómo reclutan los chicos? Para que vayan a la escuela, bueno, para que se sumen.
Esa es la tarea que hacen los jóvenes, así que.
En la fundación tenemos un equipo multimedia. Ajá. Que justamente está como enfocado a generar contenidos para las redes. Ajá. Así que llegamos a los jóvenes a través de las redes. Lo que es Facebook, lo que es Instagram, YouTube. Ahora, recién hace poquito, estamos estrenando cuenta en Twitch. Entrando al mundo de Twitch. Pinterest, por todos lados.
TikTok.
TikTok también tenemos. Sí. Así que es así. Por ahí, a través de nuestras redes, van a encontrar, cuando estamos por hacer una escuela de liderazgo, compartimos por ahí, los chicos se tienen que inscribir con un enlace, llenan un formulario de Google, y bueno, ahí ya quedan registrados para la escuela de liderazgo. Y también por los medios tradicionales.
Ahí el viejito aporta, hagamos un parte al diario.
Claro, hagamos un parte de prensa al diario.
Y cuando ellos le preguntan a los chicos, ¿cómo se enteraron? Y uno empieza, bueno, mi mamá lo vio en Instagram, mi papá lo vio en Facebook, o yo lo vi en tal lado, y ta, 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 ta. Y salió uno que dijo, mi papá lo vio en el diario, y me dijo. Y entonces yo decía,
¡este es el tuyo! Claro, todavía resistimos todavía los diarios.
Ajá. Sí, pero por todos lados. Por todos lados, por la página de la fundación, pero así llegan. Y también chicos que ya pasaron por Aviv y que comentan a sus amigos que les interesa. Entonces, bueno, siempre les decimos estén atentos porque en nuestras redes seguro vamos a estar comentándole y anunciando cuando se venga una escuela de liderazgo.
Exacto. Vos habías hecho una pregunta, Luisito.
Sí, para que ellos nos comenten, ¿no? ¿Quién es Margarita Medina? ¿Quién es
Margarita? ¿Quién es?
Margarita es fundadora de Alas de Águila. Bueno, es la mamá de Analía, mi esposa. Como decía en el corte, lo hicimos siempre de la familia. Y mientras estábamos con la pelota de fútbol en la cancha de Vial 6, ella en la escuela, ella es docente en el bachillerato 16, y en los módulos que tenía de 80 minutos, ella 20 minutos le dispensaba a contarle un cuento, a contarles parte de su vida, o distintas historias. Y bueno, ahí los alumnos que eran de tercer año, en general de 15 años, empezaron a contarle sus vidas, de lo que padecían en sus casas, de que, por ejemplo, los echaban, o de que estaban embarazadas, que no sabían qué iba a hacer. Entonces, ella fue desarrollando eso. Tan es así que en un momento, en el año 2017, creo que, si mal no recuerdo, los colegios tenían que tomar una modalidad. Y el colegio de ella tomó una modalidad, algo de, no sé si era científica o natural, y ella quedó sin las horas de contabilidad porque ya no tenía, pero quedó con el módulo de tutoría por la tarea que ella realizaba, reconocida por su colega. Entonces, bueno, ella fue premiada con el entre los 8 abanderados de la Argentina Solidaria en el año
2019.
Que bueno, siempre ella decía, no, esto no soy yo, esto es Alas de Águila. Está bien, ella sí es su parte en la escuela, pero digamos, la esencia es la misma que está en la fundación. Y de cada uno de nosotros, de todos los que estamos y que tratamos de que haya una juventud con valores. Así es el eslogan de Alas de Águila. Por una juventud con valores, con principios. Uh-huh. Cuesta más, es más difícil, es un camino más duro, sí. Pero tiene mucho, lo que vos nos decías hace rato, ese reconocimiento. Uh-huh. Hay un chico, recordaba, que la madre vino a hablar con nosotros y nos dijo, yo le voy a estar agradecido siempre a ustedes. Bueno, gracias. Es que mi hijo dejó una relación tóxica por lo que escucho acá. Nunca hablamos de pareja, nunca hablamos de esas cosas. Sin embargo, él entendió de lo que escuchaba. Por eso digo, son herramientas.
Claro.
¿No? Ah. Esta puede sacar un clavo o puede sacar un tornillo. Bueno, el tornillo era su relación tóxica, pero bueno. Y en eso, con Margarita hemos caminado todo lo que hemos podido. Fue el sueño de la fundación. Yo recuerdo que, siempre cuento esto, no sé, parece que tengo rencor, pero bueno, déjenme que la cuente. Una esposa de un amigo mío que tenía cierta influencia importante, yo voy acá a la vuelta, a San Martín, acá. Voy a hablar con esa persona y esa persona me dice, qué lindo lo que querés hacer, Ale, esto, el otro. Imposible, imposible.
Imposible, ay, qué divino.
Y yo salí de ahí y claro, hice 2 pasos y estaba pero arrastrándome y me levanté y dije, no, lo vamos a hacer. Entonces voy y le cuento a mi esposa que ella la conocía porque esta persona era de San Pedro y Margarita era de San Pedro. Ajá. Y no se llevaban muy bien. Ajá. Entonces me dicen, no, lo vamos a hacer, seguro. Bueno. A los años, me acuerdo que subo en Facebook, no me acuerdo qué cosa, los chicos suben en Facebook y esta persona que me ha dicho que era imposible, Alas de Águila, son unos genios, son unos capos, apóyenlos, denle todo lo que les piden, qué sé yo. La misma persona que ha dicho que era imposible.
Que era imposible.
Cuando uno hace, la gente se da cuenta. Hablar, vuelvo a decir, quejarnos, hablar, tomar café y decir esto se tiene que hacer. Cuando uno hace, la gente puede percibir que sí se está haciendo. Entonces, y en eso con Marga hemos estado codo a codo en todo. Había un programa que teníamos que se llama Codo a Codo en la pandemia también. Pero codo a codo hicimos todas las cosas de la fundación y apoyando y... Y bueno, a veces poniéndome límites, pues yo soy una persona medio desbocada, que yo ya quiero hacer ya todo y que la ansiedad me... Y ella parate. Tiene una frase muy... Que a mí en vez de lo que ella decía, me generaba lo contrario. Ella me decía, tranquilo. Y a mí...
Era peor.
Y ella se reía porque... Tranquilo. Me decía.
Y era como... Largaba para hacer
pero
todo.
En realidad era así.
Y o que sea, de hecho, así surgió Alas de Águila, en el sentido... Contalo, que nos quejamos, hagamos. Claro, es decir, bueno, para que la gente entienda que podemos llevar esto a la acción. Es cuestión de arrancar, animarse.
Bueno, cuando nosotros nos juntábamos, veíamos que el sistema, que decimos que la política, que los jóvenes, que los adultos, bueno, todo, le echamos la culpa a todo el mundo. Uh-huh. Y un día dijimos, dejemos de quejarnos y hagamos algo. Entonces nos reunimos 4 familias, nos fuimos un par de días, y que nosotros ya veníamos, en este caso, bueno, con Analía y con los chicos del fútbol y Marga haciendo en la escuela. Pero nos juntamos las 4 familias y decidimos, bueno, hagamos algo. Entonces buscamos cómo armar un estatuto, qué poner, cuáles eran los objetivos, porque todo eso hay que plasmarlo
claro, hay que escribirlo
y llevarlo a Fiscalía de Estado. Entonces ahí es cuando empezamos a dejar de quejarnos. En realidad ya antes empezamos a hacer algunas actividades, como decía Analia, el Día del Niño.
Pero ya más orgánico el tema.
Claro, pero ahí presentamos. Y ahí fue algo muy interesante, muy, podríamos decir, como un milagro. Porque nosotros presentamos el 19 de diciembre los papeles en Fiscalía de Estado y el 26 de febrero nos dieron la personería jurídica.
Sí, un milagro.
Cuando
¿eh?
Yo presenté, quien me lo recibió me dijo, esto demora un año, como mínimo 8 meses. Claro. Y un día pasaba por casa de gobierno, y no era el 26 de diciembre, de febrero, ya estábamos en marzo. Digo, a mí voy a preguntar. Sí, me dice usted, acá hago yo, che, sí, le doy el documento, tome, sello, lleve. Yo iba a la calle, por la misma calle de la misma persona que me había dicho.
Yo quiero imposible todo.
Pero bueno, pero sí, creo, como decía vos, Laura, la acción genera eso, ¿no? Que uno pueda avanzar. Porque hablamos mucho.
Tienen tiempo, ¿no? O sea, se pueden...
Tienen tiempo, abuelo.
Sí, porque realmente nos podemos engolosinar con ustedes, realmente. E inclusive, Alejandro, yo te quería hacer una pregunta. Creo que con esto nos vamos a la tanda.
Sí, ¿no? Antes y después con el consejito de nuestros amigos de Jujuy Models.
Como bien decías, ¿no? A veces, y muchas veces, mejor dicho también, cada acción tiene su reacción, ¿no es cierto? Y hoy por hoy creo que hay que incentivar a los chicos y, por supuesto, más allá de que todos nos podemos quejar, creo que también todos pueden hacer algo, ¿no? Y yo quizás me voy a inculcar más que nada en tu DT, como director técnico, ¿no? Que quizás el fútbol, ¿no? El fútbol siempre es más allá como un deporte que mueve pasiones, ¿no es cierto? Y sobre todo desentraña las banderas. Quizás también, ¿no es cierto? Anteriormente el fútbol estaba destinado a los varones, pero hoy, digamos, por una disposición tanto del Ministerio de Educación de la Nación como así también de la Asociación del Fútbol Argentino, uh-huh, está previsto que también el fútbol a partir de ahora también se dé para las chicas, ¿no? Desde ese lado yo te quería preguntar a vos, ¿no? ¿Cómo lo tomás? Y por supuesto para vos, inclusive siendo uno de los pilares, como arrancó la fundación, ¿cómo ves el fútbol para varones y mujeres?
Bueno,
bien, eso después de la pausa. Y previo a ello le cuento que Jujuy Models, agencia de promotoras y modelos, escuela de modelos y centro educativo de formación continua de la Asociación de Modelos Argentinos, únicos en la provincia de Jujuy, con convenio de adhesión al programa de capacitación profesional de la Asociación de Modelos Argentinos. Las inscripciones están abiertas para los cursos nivel kids para niños y niñas desde los 4 años hasta los 12 años, curso de formación integral de estética e imagen y la carrera de modelo profesional con certificación de la Asociación de Modelos Profesionales para jóvenes de 13 a 28 años. Las clases para los peques se dictan los días sábados de 10 a 12, 15 horas desde el 1 de abril al 25 de noviembre del 23. Las clases para alumnos y alumnas del curso de formación integral de estética e imagen y de la carrera de modelo profesional los días sábados de 10 a 13 horas, también del 1 de abril al 25 de noviembre del 23. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Jujuy Models y en nuestra renovada página web www.jujuymodels.com.
Jujuy Models, la mejor opción.
Así es.
Así que nosotros nos vamos a la tanda música porque son las 20 horas, 2 minutitos.
Nos pasamos 2 minutos, no pasa nada.
Nada.
No son nada.
Así que nosotros cumplimos con lo que tenemos que hacer y después continuamos en esto que es
Un Día Perfecto.
¿Es el día perfecto, señora?
Sí, estamos en Un Día Perfecto.
Por Jujuy FM
101.7. Así es. Y seguimos hablando, insistiendo, sí, que, bueno, las charlas, le vamos a pedir que nos cuenten, les recordamos a nuestra audiencia que estamos con la presidenta y con un miembro de la Fundación Alas de Águila, uh-huh. Analía la menciono primero porque es la presidenta, la jefecita, y Alejandro Goyechea.
Claro.
Y nos estabas contando, bueno, no sé, nos quedó algo. Del fútbol de las chicas.
Claro,
cómo la incorporar el fútbol en las mujeres, ¿no?
Exacto.
Bueno, en el año 2000 no me acuerdo ahora.
2000 y pico.
2000, sí. 12, 8, no recuerdo. En mi trabajo se jugaba al fútbol, se hacían como torneos regionales, así. Entonces, como sabían que yo era técnico, las chicas me pidieron que las entrene. Para mí fue todo un desafío. Porque, voy a dar un ejemplo. Y fuimos a entrenar, bueno, por supuesto, en general la mujer como que ahora juega más de chica, antes jugaba un poco más grande, entonces por ahí no tenía la sensibilidad que un varón. Pero eso no era importante. El tema para mí como varón era, por ejemplo, cuando las hacía elongar, entonces, por supuesto, las posiciones de las mujeres para elongar, entonces yo me daba vuelta, y que era como una cuestión rara, pero fue bueno para mí. Y después ir a la cancha y verla jugar tuvo algo distinto que los varones. Porque por más que no tenían esa sensibilidad, no se daban, no daban el brazo a torcer hasta el final. Salimos subcampeón. Se hizo un torneo que jugó Salta, Tucumán y Catamarca, creo, La Rioja, y salimos subcampeones en Salta. Entiendo que todo deporte, bueno, yo sé que también las chicas juegan al rugby.
Sí.
Y yo siempre veo una cosa, la fuerza del hombre no es la misma de una mujer. Uh-huh. Pero si juegan entre ellas, quizá la fuerza esa, no sé, si jugarían mixto, sí, porque obviamente un hombre que se pesa 190 kilos, una mujer es difícil que pese ese, claro, ese quilaje, ¿no? Por los huesos y toda la estructura. Pero sí entiendo, he visto la noticia en estos días de que creo que acá en el Ministerio de Educación van a poner el fútbol para las chicas. Uh-huh. No, yo lo veo como algo positivo en la medida que hagan actividad física, ¿no? Claro. Y no veo por qué no jugar a la pelota, porque hoy vemos que, no sé, hay una chica de, no sé si es de Talleres que fue, sí, o se fue a Talleres de Córdoba. Uh-huh. ¿No?
A Banfield. Ajá. Sí.
Entonces veo eso, a mí me sorprende, porque antes era difícil ver hombres que de Jujuy que vayan a jugar. Ahora van no solo hombres, sino van chicas. Uh-huh. Y veo como un deporte, o sea, yo lo veo como deporte. Ahora, vuelvo a decirte, si fuera mixto, bueno, ahí sería diferente, ¿no? Porque no veo la fuerza de un hombre igual que de una mujer en cualquier deporte, en el boxeo, por ejemplo. Imagínate un peso pesado con, claro, una mujer, sería complejo. Pero creo que todo va como... No que las chicas tienen que jugar al vóley nada más, ¿no? Porque a algunas les gusta el fútbol y juegan bien al fútbol. Yo a veces he visto partidos de selecciones en mundiales de fútbol, sí me sorprende que por ahí las mujeres no son tan, perdón, mujeres no, las arqueras no son tan ágiles como los arqueros.
Claro.
Pero después hay una chica, creo que es norteamericana, tiene una habilidad que me impresiona cómo juega. Uh-huh. Y creo que si estaría con un varón en lo que es habilidad, estaría parejo o quizás lo superaría. Pero también físicamente por ahí es más limitada en el corporal, un hombre puede tirarla y golpearla más, ¿no?
Exactamente. Y hablando justamente del fútbol, también nosotros hacíamos un puntapié en el corte, ¿no?, sobre sus orígenes como fundación. ¿Cómo fue esa etapa? Porque inclusive algo que nos dejó inclusive así como sorprendidos, como diciendo, se cumplió una etapa y fue como una etapa, ¿no? ¿Cómo la definen entonces esa etapa?
Bien. Bueno, nosotros comenzamos, yo comencé con Analía, comenzamos con el tema del fútbol y en el año 2008 entendimos que se había cumplido la etapa. Nosotros pudimos viajar a La Quiaca, ¿por qué? Porque en una reunión que teníamos con los chicos, cuando charlábamos, yo también les hablaba sobre la vida, les contaba cuentos, para que ellos pudieran sacar además de la pelota otra cosa. Y entonces ahí yo les pregunté, ¿ustedes conocen el norte? Y tan solo 3 de los 35, casi 40 chicos conocían hasta Tilcar y Humahuac. Los otros no conocían. Y es más, por eso interesante lo que me preguntas, Luis, porque... por ejemplo, cuando tuvimos que ir a jugar a los Perales, ellos se sorprendieron de las casas que habían ahí. Ellos creían que como si fuera otra cosa, no conocían que habían casas así. Y cuando vos les decías referencia de lugares que conocían, ellos, estos chicos eran desde Alto Comedero, no digo todos, por supuesto, ¿no? Alto Comedero, Malvinas, Santa Rita y San Pedrito. Y los chicos conocían la plaza, conocían el Parque San Martín por la fiesta de los estudiantes y conocían la parte del shopping. Un día teníamos que jugar contra Ciudad Nieva y les digo, bájense en el lago de Popeye. ¿Dónde es eso, profe? Yo pensé que me estaban cargando. Claro. ¿Por qué no conoce el lago de Popeye? No sé dónde es.
Claro, no conocí.
Explicarle, porque de ahí bajaban y subíamos y íbamos caminando hasta la cancha. Cuando pasó lo de la Quiaca, yo dije, le decía a Margarita y a los chicos, tenemos que llevarlo a que conozca, ¿cómo no conoce la provincia? Bueno, no tenía, gracias a Dios, el municipio nos pagó el alojamiento, el transporte y la comida. Nosotros, los que fuimos los adultos, pagamos nuestra parte, pero los chicos no pagaron nada. Jugamos contra un equipo de Bolivia, hicieron un campeonato interesante. No voy a decir nunca el resultado.
La altura.
Y echemos la culpa.
Vivimos con la altura.
No dobla la pelota y entra al arco contrario. Al propio, diría. Bueno,
y después, cuando volvimos, pasamos por, le pedí al chofer que nos lleve por Los Colorados, por Purmamarca, por Humahuaca, por Tilcara, y ellos conocieron, ¿no? Entonces, fue lindo, fue muy bueno, pero también entendíamos de una etapa, bueno, yo te contaba en la parte física mía que sí, pedía poder seguir, pero de todas maneras nosotros también entendimos que era una etapa. Porque eso también lo charlamos mucho, ¿no? De las distintas etapas que vamos viviendo. Entonces, bueno, la escuela. ¿Cómo hacemos ahora la escuela? Y ahí estamos. Bueno, veremos cómo hacemos. No es como que, bueno, es esta la receta. No tenemos receta. Nosotros siempre hablamos de diseño. Las recetas se copian, los diseños son únicos. Uh-huh. Vos hablabas de la publicidad que vos decías, quienes hacen las creaciones para que las modelos desfilen, son diseños. Las recetas se copian, entonces es producción, ¿no? Por eso lo artesanal tiene un valor distinto a lo que es producción
industrial.
Entonces, desde ese lugar nosotros movemos y entendiendo, bueno, hasta acá fue una etapa, vamos a otra. Por ejemplo, antes íbamos mucho a las escuelas. Uh-huh. Ahora estamos viendo si vamos a ir a la escuela o vamos a dejar que los chicos vengan donde estamos nosotros.
¿Qué?
Como la escuela, porque vienen los chicos a la escuela.
Qué interesante, ¿no?
La verdad que sí.
Y todas las historias que han, porque no solo muchas veces han acudido a ustedes o los padres o los mismos chicos para contarle algunos problemas, hasta incluso diríamos como íntimos, para darle una participación donde también quedó al descubierto esa falta de comunicación que existe en la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha pasado a vos una mamá pedirte que hables con un chico de sexo y que le expliques?
Bueno, eso fue cuando fue el tema del fútbol. Nosotros teníamos que pedir para viajar la autorización de los padres y que tenía que ser refrendada en la casa de gobierno, y además yo les pedía un electrocardiograma porque, bueno, íbamos a la altura.
Claro.
Entonces los padres ahí me conocieron. Algo muy particular, estamos hablando año 2008.
Sí.
Los papás, cuando los que pudieron viajar eran 19, y de los 19 tan solo 17 vivían con su mamá y su papá. Los otros dos eran hermanos y ellos sí vivían con su mamá y su papá. Eso a mí me dejó como desconcertado. Después vinieron dos mamás trayéndome la autorización y me dijo, profe, hablé de sexo, el chango, dice, porque las chinitas, lo hinchen, yo le compré profiláctico y me saco corriendo, ¿qué creo yo? ¿Qué voy a hacer? Y una de las cosas que ese día volví a casa contento porque tenía las autorizaciones, pero con estas situaciones de que no tenían familia, y me hizo pensar, y yo le decía a mi esposa Margarita, le decía, ¿cómo esta madre me da la autoridad a mí para que yo le hable de sexo sin saber quién soy yo? Yo podría ser una buena persona, podría ser un depravado, pero su mamá me estaba dando la autoridad para que yo le hablara de sexo al chico. Y un detalle, que esto es muy bueno, cuando fuimos a la Quiaca, yo hablé con los jóvenes. El mayor tenía 18. Y les dije, mire, yo los voy a dejar dormir. Van a dormir. Ellos, hay un centro donde justo donde está la cancha. Y ustedes van a dormir ahí y van a estar solos. Y yo me voy a dormir porque nosotros nos pagamos nuestras cosas. Yo voy a dormir al hotel. No quiero ni que tomen, ni lleven, bueno, en ese momento les dije droga, alcohol, nada. Por favor. Eso, ustedes saben que esto ha sido un regalo que ustedes puedan venir. Fueron, los dejé, por supuesto que dormí medio con un ojo abierto y el otro cerrado en el hotel, estaba como a 10 cuadras, y al otro día me levanté tempranito, fui a las 7 de la mañana, los desperté, estaban todos dormidos, y yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien, hemos contado cuentos, qué sé yo, no me reí, no me voy a dormir. Digo, no sé si será tan así. A los 3 años, esto que decía Ani, uno de esos chicos va a mi trabajo. Me va a saludar porque se fue a vivir a Ushuaia, creo.
Sí, al sur.
Entonces me vino a saludar. Profe, dice, ya no sé qué fútbol, no. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta, Lalo? Sí. ¿Pero me va a decir la verdad? Sí, profe. ¿Qué han hecho ese día que se han quedado solos? Hemos contado cuentos y hemos dormido. El que estaba, él dice, me acuerdo que usted ha dicho que no llevemos nada, nadie llevó nada. Pero el que estaba borracho era el cuidador, que había un cuidador de la manzana.
Ese el que estaba borracho. El que tenía que cuidar a los chicos, mirá
no,
vos,
¿no? Tenía que, él cuidaba el predio, pero él estaba tomando.
Mirá vos, ¿no? Qué experiencia. Y si tuvieras que decirle algo a la gente, ¿qué le podés decir vos desde tu lugar, desde tu trabajo social?
Creo que algo que rescato que decía Luis, esto de que uno da, y no me acuerdo bien la palabra que usaste, pero como que es como retribuido, como que hay un principio que tenemos en la fundación, que todo lo que se cosecha se siembra. O sea, uh-huh, todo lo que uno da, vuelve, ¿no? Yeah. Pero la intención con la que uno da no tiene que ser la de recuperar o la de recibir, sino dar porque estamos hechos para dar. O sea, justamente hoy veía un video de un estudio que hacían en bebés de no más de 18 meses y se ve el bebé, la mamá está en una sala y entra un hombre con unos libros y se acerca a una biblioteca y él como que da a entender que no puede abrir la puerta porque está ocupada. Y el bebé, o sea, esto querían ver cómo reaccionaba, se levanta, va y le abre la puerta para que pueda guardar los libros. Estamos hechos para dar. Entonces, conectarse con eso, el empezar a dejar de mirarnos a nosotros mismos y ver por el otro, qué puedo hacer por el otro, es impresionante lo que genera. O sea, uno da y recibe mucho más de lo que das. En la escuela de liderazgo, lo último que hacemos con los chicos es la acción de amor. Y nos sorprendió mucho porque, bueno, esta última que hicimos fue el año pasado, a fin de año. Y le decíamos a los chicos, después de hacer la acción de amor, si alguna vez alguno había tenido la experiencia de hacer algo por otra persona. Tan solo dos chicos habían dicho que ellos habían hecho algo solidario, digamos, antes. Y los otros chicos eran por primera vez. Uno de esos chicos, un grupo, tuvieron la idea de agarrar principios que habían escuchado, frases y principios que habían escuchado durante la escuela de liderazgo, y hacer papelitos chiquititos. O sea, hicieron la frase, hacían papelitos chiquititos y eran mensajes semillas. Entonces fueron a la plaza y la gente que estaba ahí un sábado a la mañana se acercaba y les decía: hola, buen día, solo te quería dejar esto para vos. Nada más, mensaje semilla, o sea, decía, bueno, ese mensaje va a dar su fruto. Quizás lo veamos y quizás no. Uno de esos chicos va y le entrega un mensaje a una chica que pasaba por la plaza y esa chica se emocionó de recibir el papelito y le dijo que estaba teniendo muchos problemas y que había pensado en no seguir. Ajá. Y eso le cambió, no la mañana, le cambió la vida.
Y seguro.
Ese chico no se olvida más
de lo que le pasó. Hablando de eso, ustedes han tenido un reconocimiento a nivel de la Organización Mundial de la Salud, justamente en el trabajo que hacen en la prevención del suicidio, ¿no?
Exactamente.
Sí. Obtuvimos desde la fundación y el programa que tenemos acá en Jujuy FM, se llamaba Horizonte, y nos pasó algo muy posterior y de eso. Unos chicos de Aviv, año 2017, escuchándonos hablar y contando como al cuarto encuentro, vienen y nos dicen, nos llaman por teléfono y nos dicen, un amigo nuestro ha intentado suicidarse. No lo encontramos. Lo llamamos y no se conecta y ya tenía algunos pensamientos suicidas. Bueno, tenernos al tanto, qué sé yo, lo encuentran y se había colgado, pero no murió. Y lo terminan internando en el psiquiátrico acá de la San Martín. Ajá. Un chico. Entonces estos dos chicos que tendrían 17 nos dicen, ustedes no lo pueden ir a ver. Sí. Y fuimos Margarita, Alejandro, otro chico que diserta en la escuela, y yo. Y voy ahí al punto que vos dijiste hace rato. Y lo importante, y hablando del tema del celular. Es muy duro entrar a ese lugar. Yo nunca había entrado a ver, no sé si todos saben, pero tienen rejas.
No, las nunca entré.
Tienen, o sea, está la puerta y a la vez tienen una reja. Debe ser para que no se escapen. Hasta que llegamos hasta su habitación, y gracias a Dios estaba solo, o se fue la persona que estaba. Y entonces nosotros entramos y él nos miró como diciendo: ¿ustedes quiénes son?
¿Y tú quiénes son?
Entonces, Franco se llama el chico. Margarita le dice: Franco, ¿sí? Entonces ella se acerca y él se levanta de la cama y Margarita lo abraza. Y se había quedado como 5 minutos abrazado. Y él empezó a llorar.
Y lloraba.
Y Marga empezó a llorar. Y yo empecé a llorar. Y Alejandro empezó a llorar. Y empezamos a llorar. Todo. No sé por qué lloramos, pero lloramos.
Ajá.
Después lo abrazamos los varones. Y se alargó a llorar. No dijimos nada. Y llegaron los padres. Evidentemente, a ver, un poco desde la experiencia, cuando alguien toma una decisión así porque la casa no encuentra Bueno, llegaron los padres y los padres entraron, nos vieron y se fueron. Se quedaron abajo hasta que nosotros nos fuimos. Y después Marga siguió en contacto con Franco hasta hace, no sé, un año antes, la pandemia por ahí. Y cómo andas, bien, y bueno, estoy estudiando. Y fue el abrazo nada más. No dijimos una palabra.
Una palabra.
No dijimos, no, mira, qué hiciste más. Nada, de nada. Fue abrazo. Y Marga fue, evidentemente, yo supondría que por la madre, qué sé yo, pero fueron como 5 minutos y empezó a llorar y le salían los mocos y la manchaba Marga y no le importó nada. Él estaba agarrado así, abrazado. Marga la acababa de conocer. Entonces creo que la tarea que nosotros tratamos de hacer, nosotros no hablamos del suicidio, hablamos de la vida.
¿Qué?
Nosotros basamos en 5 valores: paz, amor, vida, verdad y justicia. Creemos que todo lo demás está ahí. Por ejemplo, la honestidad está en la verdad, la solidaridad está en el amor. Bueno, entonces, ¿qué fue? Darle un abrazo, darle vida, generar vida, ese vínculo que tiene el ser humano con el otro, ¿no? Y entender de que esto es lo importante, Luis, como vos decís. Está ahí en las redes, el emoji, qué sé yo, pero es más lindo cuando te abrazas.
No es lo mismo que un abrazo, ¿no?
Y te duele para más. Nada. A veces te duele más lo que escriben que un golpe, ¿no?
Sí.
Pero una cosita quería decir. Porque cada uno ha sido diseñado, como yo decía, con un propósito en la Tierra. Eso es lo que decimos los jóvenes. Y que hagan para lo que vinieron a hacer, cualquiera, adulto, mayor o no. Yo voy a citar a 2 personas. Analía tiene 35 años. 33 años y hoy preside una organización que tiene un alcance por lo menos regional. ¿Sos feliz haciendo lo que haces?
Sí.
Y hoy, ahí me confundí, Messi, con 35 años, le dieron el premio al mejor jugador del mundo. Uh-huh. Él es feliz con lo que hace.
Sí, sin duda.
Es feliz con lo que hace. Y el talento que tiene y todo lo utiliza de la mejor manera para alcanzar su logro. No importa si es argentino, ¿no? Creo que nos pongamos del lado de los otros países que querían que gane por Argentina por él. Porque él genera esa cosa buena, la familia, no hace trampa, reconocer que estuvo mal cuando le dijo mal al holandés, reconocer que no estuvo bien cuando levantó la oreja. O sea, él hizo una cosita así, que digamos que todos dijimos, oh, que le ha salido el argentino. Entonces, creo que cada joven en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer. Quizá Analía no reciba el mejor premio, o todavía no lo recibió a la mejor presidenta de la ONG. No importa, ¿no? No importa.
Es que no se trata del premio.
Exactamente. Porque, claro. Cuando Margarita recibió lo de abanderado, nosotros estábamos súper felices. Estuvo entre la 8 de 8.000 personas. Fue elegida. Y digo, una jujeña, nacida en San Pedro, con una historia de vida durísima. Sin embargo, no se quedó en el, mis papás se separaron, me pasó esto, sino dijo, yo voy a ayudar a otro. Es mejor dar que recibir. Uh-huh. Pero al final del día, uno recibe más de lo que da. Yo creo que voy y te lavo las manos a vos y termino bañado yo.
Es así, tal cual. 20-30.
Exactamente. La verdad que quedamos impactados realmente con
esta... Sí, nos quedaríamos todo el día, ¿no?
Sí, hablando. La verdad que es impresionante. Los felicitamos por el trabajo que hacen, por haber venido acá. Les agradecemos y, por supuesto, también creo que por parte de toda la comunidad jujeña, ¿no? El trabajo que hacen y, por supuesto, todos los reconocimientos también el fruto de lo que hacen, ¿no? Al principio yo le mencionaba sobre la satisfacción y creo que más allá de la satisfacción, el qué hacer el día a día construye el camino, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de alas de águila. Y sobre todo a los chicos, dale las alas para que sean, ¿no? Uh-huh. Si nos pueden recordar, por favor, las redes sociales, si nos pueden comentar cuáles son.
Por todas las redes sociales pueden buscarnos como Fundación Alas de Águila. Uh-huh. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitch, Pinterest, TikTok, en todos lados. Y para los que les gusta la página web, pueden ingresar a fundacionalasdeaguila.org.
Bien, ¿la dirección de la fundación?
Independencia 875.
Perfecto.
Ay, una de esas que es una... Yo soy una chusma. Sí. Lo cuento, pasé el otro día caminando. A mí me encantan esas casas antiguas, esas casas coloniales. Bueno, era una casa colonial, así que si quieren vivir la experiencia de entrar a una casa colonial como yo, entren y de paso se van a quedar prendados. Realmente, bueno, estas historias son muy alentadoras, son muy, esperemos, más que alentadoras, inspiradoras, ¿no? De eso se trata esto. Y me gustaría preguntarte, Alejandro, si vos tuvieras que cambiar algo en tu vida, en cuanto a lo que tiene que ver con Alas de Águila, decir, debía haber empezado antes, ¿habría algo que vos cambiaras atendiendo ya con el diario de ayer, ¿no es cierto? De ayer, de hoy, de todos los días.
Una pregunta que todavía no la tengo ahí. Yo hablo en general de la vida, ¿no? Creo que hay personas que dicen, yo no me arrepiento de nada de lo que viví. Hay otra persona que dice, sí me arrepiento. A veces he dicho, sí me arrepiento, a veces digo, no me arrepiento. Porque a veces cuando uno ha caminado y las cosas malas que nos pasaron permiten después poder ayudar a otro. Quizás si no me hubieran pasado las cosas malas que me pasaron en la vida, quizás podría ayudar igual, porque la veo ella. Sí, quizá hubiera empezado antes. Porque en realidad yo descubrí con Alas de Águila la razón de mi vida. Y no la descubrí en el 2005. No la descubrí antes. Yeah. Y andaba que el fútbol, que me gustaba esto, que me gustaba lo otro, y que quería poner un negocio. Y siempre fui como un buscador, pero nunca encontraba la beta.
Faltaba algo.
Claro, faltaba. Pero cuando... Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con los adolescentes y los jóvenes. Vos decías de las alas de águila, ¿no? Y todos los adultos dicen, ya entraste en la edad del pavo. Nosotros decimos, entraste en la edad del águila.
Ah, bien.
Entraste en la edad del águila, cuando van a la escuela. Y acaba de salir volando. Volando en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Bien. Qué lindo, la verdad. La verdad que un placer.
Re contenta, sí.
Sí, la verdad que sí.
Re contenta.
La felicitamos por estos 13 años.
13.
Oficialmente.
Oficial.
Pero por supuesto que sean los primeros 13 de 130, de lo que sea. Pero que sean estos primeros años. Y por supuesto, nuevamente, gracias por haber venido. Gracias por contarnos todo esto. Y por supuesto, a toda la gente que estén atenta entonces a las redes sociales. Fundación Alas de Águila.
Exactamente. Muchas gracias.
Gracias.
Música
por invitarnos.
Y después nosotros continuamos.
Exactamente. ¿Esto qué es?
Un día perfecto.